Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en este día hermoso, llamativamente repletos en este hermoso teatro del Sindicato de Empleados de Comercio, en esta actividad que dimos en titular Futurability, que hace alusión al último libro de quien va a ser el protagonista de la conversación de hoy, como ustedes saben, Franco Bifo Berardi, que bueno, va a estar conversando con nosotros. Mi nombre es Adriano, Ezequiel Gato, quien también va a estar un poco llevando adelante la charla. Estas conversaciones las venimos tramando hace bastante tiempo con distintos profesores, intelectuales, investigadores, activistas políticos, sindicales y demás. Y bueno, la idea es que podamos tener un primer momento breve expositivo por parte de Bifo, luego con algunas preguntas de nuestra parte como para generar un intercambio de a poquito, y bueno, seguramente hacia el final también abriremos alguna pregunta por parte del público. Obviamente la idea es que sea lo más fluida posible y bueno, disfrutable de la polémica y las diferencias también, porque eso está bueno en este tipo de espacios. Dejo la palabra a Ezequiel como para hacer una breve descripción y qué sé yo de Bifo, y ya seguimos con la charla.
Muy breve descripción. Bueno, muchas gracias a todos por venir, bienvenidos. Estamos muy contentos de haber podido encontrarnos con Bifo y convencerlo y seducirlo de armar esta conversación. Así que, bueno, de nuestra parte, una alegría muy grande por ser alguien que hace muchos años que leemos y que seguimos y escuchamos, y esta instancia presencial, forma parte de esa larga conversación en parte. Así que de mi parte es muy, muy celebrable. Seguramente todos los que están aquí saben por qué vinieron, así que la presentación de Bifo va a ser mínima. Franco Berardi nació en Bolonia en 1949 y, bueno, como saben, es una figura importante del movimiento autonomista italiano desde finales de los años 60. Fue fundador de la revista Traverso, fue fundador de la Radio Alice. Vivió en París, conoció a Félix Guattari, vivió en Nueva York, y en el 2002, recién justo hablábamos de la fundación de la TV Orfeo, la primera televisión comunitaria en Italia, y actualmente es profesor de Historia Social de los Medios en la Academia de Brera de Milán. Y bueno, como habrán visto, los libros editados en español incluyen Generación Posalfa, La Sublevación, Fenomenología del Fin, El Trabajo del Alma, y bueno, y esperamos que prontamente también esté Futurability disponible en español. Y a modo de comienzo, la idea era justamente invitarte a hablar, Franco, de este último libro de Futurability, que si bien no está en español todavía, nos parece interesante como instancia esta para presentar esas problemáticas y en parte también cómo dialoga con tus libros anteriores y dónde insiste en esas ideas y también dónde a lo mejor se abren algunas novedades. Así que si nos querés contar un poco de Futurability, adelante.
En los últimos tiempos, en los últimos años, algunos amigos me dicen: tienes que ver un médico porque las cosas que escribes son demasiado pesimistas, tienes que ser deprimido. Bueno, la verdad es que no soy deprimido, no lo soy, me parece, no puedo decidirlo a mí mismo, pero no me parece de ser deprimido. Me parece de ser un materialista. Y como materialista, mi tendencia, mi deseo y mi actividad no es de prever el futuro. Los materialistas no son profetas. Es de analizar el presente. Y cuando analizo el presente, me parece que las cosas se son vueltas, se vuelven muy sombrias. Y en el presente podemos, no digo leer el futuro no se puede leer, pero podemos individuar tendencias, podemos individuar fuerzas, podemos individuar formas imaginarias que contienen en sí mucho de lo que no puede no desarrollarse en el tiempo que viene. Y haciendo esta actividad en los últimos años me doy cuenta del hecho que los años que vienen, la década que viene, decimos, está en una cierta misura, está marcada. El nazismo, lo que en una otra época llamamos nacionalsocialismo, vuelve en larga parte del mundo. Es una cuestión que definir. No quiero ser demasiado asertivo, pero lo que veo desde las Filipinas de Rodrigo Duterte a los Estados Unidos de Donald Trump, a la Italia de Matteo Salvini, a la Hungría de Viktor Orban, a la Rusia de Vladimir Putin, al Brasil de Jair Bolsonaro, a la Argentina de Macri. Es una tendencia clara hacia la violencia, hacia la esclavitud, el volver de la esclavitud, hacia la guerra. Eso me parece como inscrito en el presente. Y como los amigos me dicen, estás deprimido, querido, tienes que ver un médico, he decidido de escribir un libro donde no hablo de este futuro sombrío. A lo contrario, en una cierta medida, intendo mostrar una cosa que es la más difícil, puede ser, que ver en el presente, pero es la más importante. En este libro, que se llama Futurability, de un lado intento analizzare il presente e implicitamente, immaterialisticamente, definire la tendenza hacia la quale stiamo andando. Però, al mismo tiempo, intento decir una cosa, che la possibilità non è stata cancellata. Questo libro, habla de tres conceptos, esencialmente. El primero es el concepto de poder. ¿Qué es el poder? E intento de definir el poder de manera muy, non politica, decimos. El poder como la imposición de una forma sobre las muchas posibilidades que pertenecen al presente. El poder es una forma. Los alemanes dicen una Gestalt. Gestalt es una palabra importante, no es solo una forma. En alemán, Gestalt significa una forma que genera formas. Una forma que obliga al futuro a conformarse a la forma presente. Segundo concepto que me interesa es el concepto de potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es la energía que hace posible el desarrollo de una posibilidad. Tercero concepto que me interesa, el más importante en mi sentido, es el concepto de posibilidad. La posibilidad es un campo que tiene el carácter de ser no infinito, pero molteplice. Pero múltiple, hay muchas posibilidades en cada instante. En este momento, muchas cosas pueden acontecer. No puede acontecer que yo me vuelva joven, o no puede acontecer que volamos a la luna. Muchas cosas son imposibles, pero muchas son posibles. ¿Y qué hay de posible hoy que no podemos ver a causa, causato, debido alla gestalt dominante, la posibilidad que no vemos, la posibilidad que es escondida, es la posibilidad de un desarrollo del conocimiento y de la tecnología según los intereses de la mayoría de la sociedad. Esta es una posibilidad enormemente importante y fuerte, porque eso significa, como dicen algunos que viven al interior de la tecnología, como por ejemplo Larry Page, que es el director de Google, l'inventor de Google. Larry Page dice: ma no puedo entender por qué los gobiernos de toda la tierra pretenden que la gente sigue trabajando 8 horas al día, o 9, 10 o 12. Si Google pone en la producción las descubiertas de inteligencia artificial, mañana por la mañana 50% de los empleos pueden desaparecer. ¿Es una desgracia? No, no lo es. Es una posibilidad extremadamente rica, no solo porque podríamos trabajar menos, mucho, muchísimo menos, pero sobre todo porque el tiempo liberado desde el trabajo devendría tiempo de educación, de cultura, de cura. La cura del cuerpo y sobre todo la cura de la mente. No podemos curar nuestra mente, no podemos curar nuestro cuerpo, porque somos obligados cada día a trabajar un montón de horas totalmente inútiles, dañosas. Eso, esa es la posibilidad. ¿Por qué esa posibilidad no se manifiesta? Esa es la cuestión. Entonces tenemos que hablar de la potencia, pero ahora me quedo porque quiero proceder con la discusión. Solo intento decir, Futurability es un libro sobre lo que sigue siendo posible. Al mismo tiempo, y estas son mis últimas palabras, al mismo tiempo he publicado en Italia un otro pequeño, pequeñísimo libro que se llama El Segundo Advento, El Segundo Venir, que es un libro sobre l'Apocalipse, en el cual yo digo más o menos, l'Apocalipse se está desarrollando, la vemos. Pero cuidado, cuando hay el apocalipsis, se pueden determinar muchas situaciones, porque la posibilidad no desaparece. La posibilidad sigue existiendo durante el apocalipsis. Entonces tenemos que razonar políticamente y yo diría también psicoanalíticamente sobre las maneras que nos permiten de salvar la posibilidad durante el apocalipse, de transmitir la posibilidad a los que van a vivir después del apocalipse. Eso es un poco el sentido de Futurability, que es un libro difícil que sintetizar porque está muy denso.
Bueno, para retomar justamente esto del final, yo quisiera aludir a uno de tus libros, Generación Post-Alfa, que ahí trabajás el avance de la centralidad epocal de una generación cuya singularidad refiere a su modo de aprendizaje, ¿no? Vos hablás de que hay una sensibilidad modificada porque hay un pasaje generacional donde una generación por primera vez aprende más lenguaje de una máquina que de la voz materna. A partir de eso, hablás de una dificultad de traducir en términos intergeneracionales procesos de organización. La pregunta va justamente por esto que venías diciendo recién. ¿Cómo, a la luz de que este libro, Generación Post-Alfa, tiene sus años, cómo ahora estás viendo esa dificultad de intraducibilidad o si encontrás un mapa de traducción nuevo, diferente a lo que fue el momento del libro?
Bueno, esa es una manera también de continuar el discurso que he iniciado a propósito de Futurability, porque he dejado un poco en sombra el concepto de potencia. Y ahora voy a desarrollarlo un poco. Generación Postal es un libro viejecito que apareció en 2007 en Argentina y que es una colección de artículos escritos entre los años 90 y los años 2000. Pero me parece que desgraciadamente no es tan viejo, sigue siendo un poco desgraciadísimamente actual, porque es un libro sobre la generación que podemos llamar post-alfa, significa post-alfabética, podemos llamarla también generación conectiva y podemos definirla también con las palabras de una antropóloga norteamericana que se llama Rose Goldson, podemos llamarla la generación de los que han aprendido más palabras de una máquina que de la voz de su madre. Entonces es un libro sobre la mutación psíquica y lingüística que ha sido producida por la transformación técnica de la red de la tecnología digital. Marshall McLuhan, que es un filósofo importante de los años 60-70 que trabajaba sobre el tema de tecnología y cultura, ha escrito en un libro del 1964, Understanding Media, ha escrito che quando la tecnologia di comunicazione passa della forma alfabetica e sequenziale a la forma electrónica y simultánea, algo de muy profundo se produce en el pensamiento colectivo, en la forma misma de la mente. El pensamiento crítico, que ha sido un carácter esencial de la cultura moderna, de la política moderna, de la democracia, el pensamiento crítico no es un dado natural que pertenezca a la mente humana desde la antigüedad. No, el pensamiento crítico es decir, la capacidad de distinción entre verdadero y falso en las enunciaciones lingüísticas, o de distinción entre bueno y malo en las acciones morales y políticas. Esta forma de pensamiento, de juicio, de crítica, está vinculado a una forma específica de la tecnología comunicativa, la escritura. Cuando la escritura apareció en la historia de la humanidad hace 4.000 años, empezó a manifestarse en algunos círculos muy minoritarios lo que llamamos el pensamiento lógico. Cuando en la modernidad, después de Gutenberg, con la invención de la máquina para imprimir, se hizo posible la producción masiva de los libros, a este punto devenió posible una crítica como actividad masiva, como actividad política. Pero no hay crítica al exterior de una posibilidad de conocimiento a través de la escritura. La escritura tiene un carácter de lentitud, de reversibilidad. Es lo que nos hace posible distinguir lo que es verdadero o falso. A un cierto punto, la aceleración de la infosfera del sistema técnico comunicacional se hizo tan rápido que la posibilidad de distinción desapareció. Y la generación que aprende más palabras por la máquina que por la voz de su madre es una generación que tiene un problema psíquico profundo. Una filósofa feminista italiana que se llama Luisa Muraro dice que la la capacidad de vincular una palabra con su sentido nace debido a la confianza en la voz de la madre. Cuando digo madre no intendo hablar de la madre biológica, no me importa, puede ser el tío, puede ser un amigo de casa, una voz humana, la singularidad de la voz humana, eso es el marco de credibilidad de la palabra. Yo sé que esta cosa se llama agua porque me lo ha dicho mi madre y he tenido confianza desde el comienzo, no solo agua, pero la misma vinculación del significado con el significante. No es algo de natural. ¿Por qué las palabras tienen un sentido? Porque me la dice una persona singular que yo tenía total confianza en él o en ella. Esa es la raíz del sentimiento linguístico. El lenguaje tiene como un sentimiento, bueno, este sentimiento de certitud de la palabra está desvaneciendo. La psicosis, la psicopatía que se está difundiendo en las nuevas generaciones es, ante de nada, una patología de precariedad. Y cuando decimos precariedad entendemos seguro la precariedad del trabajo, del salario, la precariedad social, pero también y más fundamentalmente la precariedad en la percepción de su propia identidad singular. La precariedad es incertidumbre sobre el sentido, sobre el significado. Esa es lo que he escrito en este libro Generación Postalfa. Y esa, la psicopatología vinculada a las nuevas comunicaciones, ha sido uno de los temas que me ha interesado más. Ya he enseñado para 30 años, entonces mi relación con los jóvenes, con personas que tienen 20 años, ha sido continua durante mi vida como activista y como enseñante, y me doy cuenta del hecho que la gente que tiene 20 años hoy generalmente tiene un problema de definición de sí, de definición del cuerpo del otro, de acceso al cuerpo del otro, produciendo violencia o produciendo solitud. Eso, bueno, la potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es la capacidad de percibir el cuerpo del otro como la continuación de tu cuerpo. Cuando esta posibilidad, cuando esta forma de empatía, de sinergia social se determina, somos fuertes socialmente. La solidaridad no es un valor moral. La solidaridad es algo de muy material, de psíquicamente material. Cuando perdemos la empatía como percepción del cuerpo del otro y de la continuidad entre cuerpos, cuando sentimos el cuerpo del otro como algo de extraño, peligroso o simplemente anerótico, cuando l'erotismo desvanece en las relaciones sociales, hemos perdido todo. Y la potencia, como potencia social, política, desaparece. Esa es, creo, la razón por qué no somos capaces de transformar la posibilidad en la actualidad.
Bueno, siguiendo un poco con esto, como haciendo una especie de deriva quizá un poco más específica. Yo estaba pensando en cómo una de las características, me parece a mí, de tu pensamiento y de tus posiciones, es indicar esto de los efectos de la aceleración de la información, del flujo, y cómo eso impacta subjetivamente, cognitivamente, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay como una línea. Y la otra es esta con la que empezaste, que es la de cierta oscuridad en el sentido de lo que se enuncia por venir, ¿no? Cierta preocupación con eso, que tus compañeros y amigos dicen que podés estar deprimido, Y me parece, me pregunto un poco en esa relación entre la aceleración generalizada de la imagen y de la información y de la imagen, y en particular de la imagen, cómo esto pone en crisis, me parece, una forma de imaginar la política, cómo la aceleración de la información colabora en una desfiguración general en la relación con el porvenir. Entonces, y pensaba en esto último que estabas diciendo de lo posalfa y de lo alfa, y me parece que en la escritura también ha habido, quizá no es casual, o en todo caso, mejor dicho, yo pienso un poco que he descubierto hace poco la relación íntima entre esa tecnología de la escritura y el discurso utópico o los programas políticos que de alguna manera hicieron jugar durante varios siglos una relación entre imaginación, tecnología de la escritura y política. Y me parece que nosotros estamos ya en condiciones muy, muy diferentes, que son las que vos diagnosticás, y te quería preguntar cómo pensás esa relación entre las tecnologías actuales, la política y la imaginación. Si hay algo en nuestra actualidad, y en esta las imágenes son tan aceleradas que ninguna logra instalarse lo suficiente para devenir una imaginación política, y te quería preguntar cómo pensás vos ese estatuto de la imaginación política en nuestras condiciones.
La pregunta es difícil porque es el problema más grande que tenemos que elaborar en el tiempo que viene. Intentamos profundizar la cuestión. Aceleración, es claro que significa aceleración, significa que cuando el flujo comunicacional lingüístico se intensifica, cuando las fuentes de información alrededor de nosotros se multiplican, nuestro cerebro está como expuesto, no lo sé, está como travolto, no, como puedo decir, boom,
arrasado,
me va bene. por un flujo demasiado veloz y demasiado denso de información. Por ejemplo, en los últimos tiempos se ha hablado mucho del fenómeno de las fake news, bla 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 bla, que Trump ha ganado las elecciones porque difunde noticias falsas. Naturalmente difunde noticias falsas, pero a mí no me suena la historia que la derecha gana las elecciones causado de las noticias falsas. Siempre las noticias falsas han existido en el discurso público, en el discurso político. Ahora, hoy, hay mucho más, porque el volumen de información se ha multiplicado 100 veces, naturalmente 100 veces más de noticias falsas, puede ser 1000 veces más. Pero non mi abbastesse. Il verdadero, hay un tipo che si chiamava, perché sta morto, non so perché, si chiamava Paul Horner, e lavorava per una centrale, un'agenzia di produzione di notizie false. E in una intervista al Washington Post, después de la victoria de Donald Trump, este tipo, Paul Horner, ha declarado: Trump ha ganado las elecciones gracias a mí, porque yo he producido, y ha listado un número de noticias falsas producido para él, pero, dice Paul Horner, a mí no me parece que es mérito mío, la verdad es que la gente está estúpida. Porque no verifica nada. No, he dicho cosas como que Papa Francesco habría declarado que su voto para Donald Trump, que si podría, si era americano, habría votado por Donald Trump. Si no estás totalmente estúpido, sabes,
Uno, che Papa Francisco ha hecho declaraciones contra Donald Trump antes de la elección. Segundo, si lo conoces un poquito, está difícil. Que... Pero la gente me cree, no ha habido reacciones a eso. Entonces, dice Paul Horner, el productor de Noticias Falsas, no es mérito mío. El hecho verdadero es que la gente está estúpida. Está estúpida no es una buena explicación científica. Yo lo digo de una otra manera, más científica. Es la extinción de la mente crítica. Es la extinción, que no es la falta de los estúpidos. No hay estúpidos en el mundo, hay muchos. Pero no hay, con la estupidez se explica poco. Se explica mucho más con un fenómeno sistémico, que es la crisis estructural de la posibilidad crítica. Eso es un efecto de la aceleración, pero la aceleración produce otros efectos detrás, más allá de la dimensión de la política, produce efectos a nivel psicopatológico. Hay patologías, síntomas patológicos de tipo nuevo en los últimos años, en las últimas décadas, como por ejemplo el pánico, la crisis de pánico. Sabemos que los psiquiatras hablan de pánico en los últimos 15 años. No existía en el DMS, en el librone donde hay todas las psicopatías del mundo, la palabra pánico no existía hace 20 años. Para los griegos, el pánico, los griegos antiguos, no los modernos que tienen crisis de pánico, para los griegos de la antigüedad, pan era la divinidad de la totalidad, era la naturaleza misma que produce en nosotros un efecto sublime de percepción del universal. Eso era el pánico un tiempo. Hoy pánico significa un efecto de confusión mental, de miedo, de tremblamiento físico. ¿Y qué es el pánico? El pánico es la reacción de una mente individual desemparada de su filtro crítico, cuando la mente no está capaz de distinguir lo que es relevante para ti de todos los signos que vienen de la publicidad, de la tele, de WhatsApp, etcétera, etcétera. A este punto la mente se siente, y cuidado, el pánico se produce en situaciones sociales de competencia. Tengo que saber todo, porque si no sé todo, el otro, mi colega, puede tomar mi empleo. El pánico es el efecto de una necesidad de acumulación rápida de información para motivos que pertenecen a la competencia social. Entonces, la aceleración produce efectos psicopatológicos que se ven. ¿Cómo se puede trabajar psicoanalíticamente y políticamente esta situación? Insisto sobre esta copla porque nos acordamos que en el siglo XX el tema del social, del movimiento, del conflicto, y el tema de la psicopatía, el marxismo y el freudismo, vivían dos vidas separadas, eran dos campos, dos disciplinas separadas que intentaban de hablar la una con la otra, pero ahora estos campos no siguen siendo separados, son el mismo. El problema de la lucha social es el problema de la solidaridad social, de la falta de solidaridad social, es un problema de psicopatía. Y el problema de la psicopatía y del sufrimiento psíquico es un problema de explotación social. No se pueden distinguir estos dos niveles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Antes de nada, tenemos que considerar el hecho que una mutación no es un fenómeno, no es una sencilla transformación de algo. La mutación que estamos viviendo trabaja muy profundamente la constitución misma del organismo. Hay personas, hay teóricos contemporáneos, neurofisiólogos, psicólogos, como por ejemplo, para citar una muy interesante, una psicoanalista francesa que se llama Catherine Malabou. Catherine Malabou trabaja sobre un tema de enorme importancia hoy, el tema de la neuroplasticidad. El tema que pone Catherine Malabou en su último libro, se llama What Should We Do With Our Brain? ¿Qué debemos hacer con nuestro cerebro? Y Catherine Malabou se pone el problema, se pregunta, ¿podemos actuar conscientemente sobre la mutación que está atravesando el órgano mismo de la conciencia? ¿Podemos ser conscientes de la mutación que la conciencia está atravesando? Es un tema fundamental, es, creo, el tema político más importante que tenemos que enfrentar, porque la que vivimos no es solo una crisis política muy profunda y muy catastrófica, es también una mutación evolutiva del cerebro humano como cerebro individual y sobre todo como cerebro conectado. Una copla conceptual que me interesa mucho, que he trabajado un poco en este libro Fenomenología del fin, es la distinción entre conjunción y conexión. La conjunción es una forma de comunicación en la cual los cuerpos se encuentran. Y los cuerpos hablan muchísimo, no solo porque gesticulan y hacen cosas muy significativas, incertidumbres, decisiones violentas, etcétera, etcétera, pero sobre todo porque los cuerpos se desean, los cuerpos se tocan, y esto tocarse de los cuerpos es la condición para entenderse. Esta comunicación, la condición conjuntiva está desapareciendo porque la condición conectiva es una condición en la cual comunicamos muchísimo, pero somos solos. Comunicamos sin comunicar e intercambiamos muchísimos signos, pero no tenemos la posibilidad de averiguar físicamente, eróticamente, la verdad o falsedad de la información. Esa es la diferencia que vivimos. Y esta mutación no es reversible. Es importante saberlo. Nunca volveremos a una condición alfabética y conjuntiva. Yo sé, en mi generación, sobre todo los enseñantes como mí, que conozco bien, dicen que tenemos que insistir sobre la necesidad de leer libros. Verdad, verdadísima, seguro. Pero no esperamos que el conflicto social lo resolveremos volviendo a formas comunicacionales del siglo XIX. Eso no se acontecerá. La transformación, la mutación tecnológica y psíquica es irreversible. Entonces tenemos que encontrar formas de traducibilidad. ¿De traducibilidad de qué? ¿Qué tenemos que traducir para el futuro? ¿Qué tenemos que comunicar a los que tienen 14 años hoy? ¿Cuál es el contenido más importante que tenemos que comunicar? Y mi respuesta es lo que he dicho antes, la posibilidad de liberarnos desde el trabajo. Esta posibilidad parece una cuestión secundaria o importante, pero no tan central. No, es la cuestión fundamental, porque liberar tiempo desde el trabajo significa recomenzar a gozar de la vida. Entonces, cuando yo encuentro un estudiante, una persona joven, no le hablo de política, no le digo cuánto bueno era el socialismo, no le puede importar. Le digo
que mi vida ha sido una vida feliz. Su vida es una merda. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Eso es el problema. Y a este punto el chico me entiende. Cuando hablo de solitud, de impotencia sexual, cuando hablo del sentimiento de precariedad como sentimiento casi físico, el chico me escucha, me comienza a escuchar. Esa es la manera para empezar un proceso de traducción, partir del sufrimiento psíquico. Esa es la manera para hablar de una transformación política que sigue siendo posible, pero ha desaparecido.